Campo de Juego.
COPE, estar informado.
De la noche, 11 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de sábado domingo en Tiempo de Juego con Antonio Bravo en el control de sonido y en el equipo de producción Ángel García, Javi Pérez, Dani Bueno y Raquel Botti. El saludo de quien les habla, Javier Jurado. El día nos ha dejado dos triunfadores, Alejandro Valverde y Ona Carbonell. Alejandro Valverde se va a subir mañana al podio del Tour de Francia, en el cajón, en el tercer puesto, por detrás de Chris Froome y de Nairo Quintana. El colombiano lo ha intentado, pero se ha quedado al final algo más de un minuto del ya bicampeón del Tour. Ona Carbonell ha conseguido la primera medalla para España en los Mundiales de Natación. Una plata en solo técnico. Y además nos vamos a ir en un instante a Estados Unidos, donde el Barça acaba de jugar frente al Manchester United, donde ha perdido 3-1. Ha marcado Rafinha para el FC Barcelona, lo ha hecho en el minuto 90. Y donde, por cierto, ha jugado David De Gea. Es su primer partido de pretemporada con el Manchester United desde que conocemos el interés del Real Madrid en el portero español. Ha habido también más amistosos, un montón de ellos. Destacamos tres: el triunfo del Atlético de Madrid 2-0 ante el Numancia, el del Sevilla 3-1 ante el Werder Bremen y el del Valencia ante el PSV por 0-1. El Rayo ha caído 5-0 ante el Albacete de segunda división y está Paco Gémez más que cabreado. Luego lo escuchamos. Además, hoy se ha sorteado en Moscú la fase de clasificación para el Mundial de 2018, todavía con sede en Rusia. España ha quedado encuadrada en el Grupo G con estos rivales. Italia, que va a ser, sin duda alguna, con el rival con el que supuestamente nos vamos a batir el primer puesto. Albania, Israel, Macedonia y Liechtenstein. El grupo más complicado y el más interesante va a ser, a priori, el Grupo A, en Europa. El que encuadra a Holanda, Francia, Suecia, Bulgaria, Bielorrusia y Luxemburgo. La fase de clasificación va desde el 4 de septiembre de 2016 hasta mediados de noviembre de 2017, cuando finalice la repesca. Anda, que no pueden pasar cosas hasta entonces. Más allá del fútbol, la otra imagen ha sido la de Fernando Alonso. En Hungría, se le ha parado el coche en la Q2 y ha tenido que llegar hasta boxes empujando de una rueda su monoplaza, hasta que luego han llegado los comisarios y le han echado una mano. Incluso se ha permitido saludar al público que le estaba aplaudiendo. Este domingo, Sainz sale decimosegundo, Fernando Alonso decimoquinto y Roberto Meri decimonoveno. La pole ha sido para Hamilton. Después está Rosberg, así que al frente otra vez los de siempre. La carrera, por cierto, la vamos a retransmitir en directo por Tiempo de Juego desde las 2 menos 5 del mediodía. Mañana domingo cita con la Fórmula 1 en directo. Pero creo que todavía preocupa más lo que ha dicho Fernando Alonso en rueda de prensa al finalizar. Carlos Miquel, buenas noches. ¿Es verdad que el futuro del asturiano puede empezar a estar ya fuera de la Fórmula 1?
¿Qué tal? Buenas noches, Javi. Hombre, no es del todo cierto, pero lo que sí es cierto es que lo que ha comentado en el Meet the Team, en la rueda de prensa que se da eso de las 7 de la tarde, 25 minutos de rueda de prensa en inglés, lo que ha comentado es que está tentado de correr en otras categorías porque no le gusta esta Fórmula 1. Es decir, que cuando acabe el proyecto de McLaren, que es lo que le tiene motivado, y ese proyecto al menos son 2 años, ojo que podría dejar la Fórmula 1 si no cambia el estilo de Fórmula 1. Tenemos las palabras de Fernando Alonso.
Es verdad que la Fórmula 1 ya no es lo mismo. No es tan excitante como era en el pasado, al menos para mí. Ya sabes, pilotamos un coche que solo es 2 o 3 segundos más rápido que un GP2. Para mí, ahora mismo, es una enorme motivación y un fantástico proyecto estar aquí, ahora, en McLaren Honda. Pero sin test, con estas ruedas, estas limitaciones, el calendario, por ejemplo, el del año que viene, tengo la tentación de probar en otras categorías, sí.
Ojo a esas tentaciones de Fernando Alonso. Carlos, tú que le conoces mejor que nadie, ¿por qué crees que dice Fernando Alonso esto?
Porque quiere un cambio de reglamento. Quiere que la Fórmula 1 deje de estar absolutamente bloqueada como está ahora mismo por Mercedes, en el que, como él dice, no se puede evolucionar el coche, no se puede hacer una carrera a fondo porque los neumáticos no son suficientemente competitivos, hay que estar preocupados del consumo. Al final se están gastando todos 400, 500 millones de euros como está gastando Mercedes y solo Mercedes domina porque dio con la tecla el año pasado. Alonso quiere más competitividad Y ahí está el argumento. Es un piloto tan competitivo que por un 14, un 13 que iba a hacer hoy, es capaz de empujar su coche hasta la meta. Pues lo que está diciendo es, señores de la Fórmula 1, es decir, Bernie Ecclestone, CVC, que es la empresa que está detrás de Bernie Ecclestone, otras escuderías, FIA, si queréis que una estrella como yo siga y siga más tiempo, porque puedo seguir lo que quiera, pues tenéis que cambiar las reglas, porque desde luego así el espectáculo no va a ningún lado. Insisto, no quiere decir que Alonso se vaya a retirar el año que viene, al final de esta temporada. Alonso va a seguir al final de esta temporada en McLaren Honda, va a cumplir el al menos este año y el que viene. Pero sí que quiere decir que no le place rodar casi como los GP2 y cómo van ahora mismo las cosas en la Fórmula 1.
Luego ampliamos. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Además, este 25 de julio, siendo día de Galicia, día de Santiago, vamos a charlar con la gallega de moda, con Verónica Bocatini. No os lo perdáis. Nos vamos ya a Estados Unidos. Lo acabamos de decir porque el partido acaba de terminar. El Barcelona ha perdido 1-3 frente al Manchester United en el segundo partido de pretemporada del conjunto azulgrana en su gira por Estados Unidos. Allí se encuentra nuestra enviada especial de la cadena COPE, Silvia Ortiz. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos, resúmenos un poco el partido porque el resultado a priori, la verdad que no contenta mucho a la familia azulgrana.
Primera derrota del Barça 1-3, pero es que el Barça ha tenido mala suerte. Ha lanzado tres balones al palo, dos de Luis Suárez, uno de Munir. Se ha encontrado enseguida con el gol en contra de Wayne Rooney en una jugada de córner en la que no ha estado acertada la defensa del Barça. Era el minuto 7 de la primera parte. El Barça ha acusado bastante la falta de ritmo, ha acusado bastante el calor. El partido se jugaba a la 1 de la tarde aquí en Santa Clara, en el Levi Stadium de Santa Clara, donde al final ha habido 68.000 espectadores para ver al Barça. Buena entrada. Los goles, aparte del de Rooney, han llegado en la segunda parte. En el minuto 64 marcaba Lingard, después Rafinha ya en la recta final, en el último minuto, acortaba distancias 1-2, y el 1-3 ha llegado ya en el descuento, obra de Januzaj, el belga del Manchester United. En el Manchester United ha jugado David De Gea de titular, como prometió Van Gaal, ha jugado 62 minutos el portero madrileño, ha tenido una buena actuación, tres intervenciones de mérito, suerte también con los palos, porque dos balones le han ido al palo. También hay que destacar hoy la actuación de Pedro, el jugador del Barça, pretendido por el Manchester United, y que en la primera parte ha sido uno de los mejores del Barça.
Bueno, queda el micrófono abierto, evidentemente, para escuchar a los protagonistas. Todavía no ha hablado nadie, ni ha salido nadie en zona mixta, ¿verdad?
Estamos esperando en sala de prensa. En unos minutos escucharemos a Luis Enrique. Recordar que el Barça, después del partido, se marcha directamente hacia Washington, siguiente escala, donde el martes se va a enfrentar al Chelsea de Mourinho.
Bueno, pues lo dicho, micrófono abierto. Cuando haya protagonista nos pides paso, Silvia. Elías Israel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, es un test de pretemporada lo que acabamos de ver, pero estos son los típicos partidos que, por echarte a las espaldas rivales grandes, yo tengo un amigo del Barcelona que ahora está un poquito fastidiado. Se le va a pasar pronto porque es pretemporada, pero está fastidiado.
Bueno, a ver, yo creo que es pretemporada. Entonces, si empezamos a considerar ya los partidos de pretemporada como auténticas finales de la Champions, pues estamos un poco equivocados, ¿no? O sea, es evidente que el Barcelona ha tenido la posesión del balón, como contaba Silvia, ha tenido tres postes, Sergio Roberto se ha quedado solo delante de Gea una vez. Yo creo realmente, ahora me acordaba, el año pasado me parece que Van Gaal en la gira esta americana lo ganó todo. Y después ya veis cómo le fue la temporada, ¿no? O sea que, no, es, hombre, siempre los equipos, siempre ellos mismos dicen, ¿no? Que los equipos grandes, nosotros siempre tenemos que ganar todos los partidos y eso es así. Pero es evidente que el Manchester United, además, me parece que empieza la liga el primer fin de semana de agosto, con lo cual debe llevar sus buenos 10 días de ventaja de preparación del Barça. O sea, han jugado muchos jugadores, ha habido rotaciones, está bien, hasta ha sido un partido entretenido en un campo, por otro lado, que no sé, me ha parecido que era como si fuera de césped artificial con mucha arena, pero aún no lo sé, igual era era césped normal, bien, ha estado bien. La verdad es que ha sido entretenido, pero sí, el Barça lo ha perdido, sí.
Elías.
Hombre, yo creo que el Manchester United está más rodado, lo ha demostrado. También estaba más rodado el Manchester City que el Madrid y salió escaldado como salió. Creo que al Barça se le notan todavía las ausencias.
Y no, y si algo se ha quedado demostrado ayer y hoy es que el Chelsea va a volver a ganar la Premier. Eso
eso no se sabe. Eso no se sabe porque el Chelsea perdió, ahora va a jugar contra el PSG, pero hace tres días perdió con el Red Bull de manera estrepitosa. Pero a mí me ha parecido que el Manchester ha sido muchísimo más intenso, la ha puesto muchísimo más en el partido. Es verdad que el Barça ha tenido ocasiones. Yo el partido le cuento hasta el minuto 62, que es cuando Van Gaal ha decidido cambiar a los 11, lo cual es, ha demostrado que ahí es donde era pretemporada, pero los 62 primeros minutos yo creo que el Manchester ha sido más equipo, ha estado más metido, ha estado físicamente más fuerte, y eso tiene que ver sí con el tiempo que lleva preparación. Y bueno, y como decía Emilio, los grandes no les gusta perder, ni siquiera los partidos pretemporada. No había más que ver la cara de Luis Suárez, que por cierto ha podido marcar un gol que yo creo que era en posición legal, pero bueno, eso no viene al caso.
Sí, está muy dudoso ese gol.
Sí, está muy dudoso, pero bueno, pienso que ha ganado el mejor, ha ganado con justicia, y Rafinha ha dejado un gol de estos que da gusto ver, para que no lo haya visto, que lo busque, porque es espectacular.
Sí, en realidad, Hoy han jugado de titulares dos de esos futbolistas que probablemente igual hasta provoquen la salida al final de Pedro al Manchester United, ¿no? Que son Rafinha y Sergio Roberto, que son realmente dos de esos futbolistas que este año deberían de dar el paso ese, digamos, definitivo, a consolidarse, pues eso, como el 12, el 13, el 14, ¿no? Y realmente, pues sí, también los hemos visto bastante tiempo.
Y mención especial merece Sergio Roberto, que ha tenido que jugar de lateral derecho, que para él es una posición, lo ha hecho bastante bien ofensivamente, en defensa evidentemente se le han notado las carencias, especialmente en el segundo gol, el de Lingard, pero yo creo que, bueno, que para hacer pruebas y demás, pues puedes sacar conclusiones positivas. Si eres el Barça, el vigente campeón de todo, y te ganan 3-1, aunque sea pretemporada, pues te tiene que doler.
Lo que yo no sé si, Pedro, hoy era un día importante para que el Barcelona pudiera, bueno, decirle, aquí le tenéis contra vosotros, una carta de presentación, ya se sabe cómo están las negociaciones. De momento nadie admite nada, pero el río suena fuerte.
Bueno, yo creo, estoy absolutamente convencido que Pedro deja el Barça, pero seguro, vamos. O sea, estoy muy convencido, porque primero porque es una, yo creo que va a ser una decisión muy personal suya, y segundo porque, siendo una decisión muy personal suya, no le he oído decir a él que se queda en el Barça. Se lo he oído decir al presidente, se lo he oído decir al entrenador, quiero que se quede, pero yo no le he oído a él decir me quedo, ¿no? Entonces, pues, cuando esas cosas se producen con esos pasos, con ese tempo, digamos, es porque yo estoy absolutamente convencido que se van a ir los dos. Yo creo que se van a ir Adriano y se va a ir Pedro.
Y es que además este próximo verano vamos a tener Eurocopa y Pedro va a querer jugar. Y con Suárez, con Neymar y con Messi, me parece a mí que vamos a estar otra vez exactamente igual que el año pasado.
Sí, bueno, le puede quedar el tema de que en algún momento las temporadas son largas, va a haber muchos partidos, puede haber lesiones, yo no lo quiera, pero puede ocurrir. Pero bueno, también yo creo que el fichaje de Arda, aunque seguramente sea un poco más para jugar en la línea de atrás, pero en el caso de que se vaya Pedro, pues es un jugador que puede jugar perfectamente ahí, ¿no? Y yo entiendo que Pedro pues quiera dar el salto, es un futbolista muy 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 importante para ser carne de banquillos del minuto uno. Y bueno, supongo que lo que hoy ha demostrado, no necesitaría Van Gaal ver el partidazo que ha hecho hoy Pedro, pero vamos, Pedro es que siempre que sale rinde, con lo cual es un futbolista que para que le fiche seguro que es una garantía.
¿Tenéis la sensación de que en el Barcelona puede ser demasiado problema, quizás, que ahora no se pueda estar probando, porque hay que darles descanso, lo ha dicho Luis Enrique, los jugadores de la Copa América, más luego el añadido de Alex y de Arda Turán, es ir cogiendo tono, pero sin jugadores que pueden llegar a ser y que serán titulares?
Bueno, yo creo que el Barcelona ya vivió, por ejemplo, el caso de Luis Suárez el año pasado, y en ese sentido pues no se puede decir absolutamente nada, porque el rendimiento de Luis Suárez fue realmente espectacular, ¿no? No quiere decir eso que pueda pasar con Alex Vidal y con Ara Turán lo mismo, pero yo creo que el Barcelona tiene una grandiosa, una enorme ventaja, ¿no? Que es que viene de un triplete, lo cual eso, tratándose del Barcelona, también es verdad que también lo podíamos trasladar al Real Madrid, lo podíamos trasladar al Chelsea, lo podíamos trasladar a cualquiera de los equipos de moda y míticos y fantásticos que hay en estos momentos en Europa, pero para el Barcelona eso es muy importante. O sea, vinieras de no ganar nada, pues bueno, probablemente todas esas urgencias de adaptar o de intentar hacer jugar a los que acabas de fichar o de serían mucho más complicadas. Yo creo que el Barcelona tiene clarísimo cómo va a jugar, cómo suele jugar, repite cuadro técnico, repite equipo titular, y en ese sentido no creo que ir metiendo, ir arreglando, ir solucionando, ir modificando algunas cositas de la alineación y de la manera de jugar sea un grave problema.
Yo creo que Luis Enrique aprendió una lección muy sencilla, la aprendió el año pasado, no sé en qué momento, pero la aprendió muy bien, es que Messi especialmente y Neymar tienen que ser felices. A partir de ahí, pues el momento que se incorporen, casi, no sé si lo deciden ellos, pero será mucho después que los demás, y volverán a jugar y querrán jugar desde el minuto uno, y jugarán, y seguramente con la felicidad del tiempo que han tenido vacaciones, del descanso y de sentirse importantes, pues rendirán al nivel altísimo que siempre rinde.
No, y además desde luego que el año pasado, sobre todo al principio de la temporada, cuando veíamos a Luis Enrique tirar un poquito más de rotaciones, hasta que dio con la tecla y vio que los fijos son los que funcionan, los que luego han dado los triunfos al Fútbol Club Barcelona, ahora le viene bien en ese sentido, en poder hacer las probaturas que quiera sin las grandes estrellas, para tener planes B por si acaso, sabiendo, yo creo, de entrada lo que funciona en este equipo.
Sí, pero es que además el plan B este año no lo puede, solo lo puede utilizar los 10 días que le quedan, ¿eh? No le queda más, porque ya luego ya empiezan las supercopas y esas las tiene que ganar. O sea, porque ahí sí que ya no es Los Ángeles contra el Manchester United y me entiendes, 68.000 americanos viéndonos jugar. O sea, el Barça, el primer partido oficial que juega, ya se juega un título. Por lo tanto, no, en ese sentido no puede hacer tonterías.
Sobre De Gea, yo no sé cómo veis este caso vosotros, el portero del Manchester United y los dardos que ha estado lanzando Luis Van Gaal. Luego le preguntaremos a Silvia por si acaso ha vuelto a decir algo, pero hoy ha jugado, lo que pasa que estamos viendo, Sergio Ramos ya ha jugado en el Real Madrid, Pedro ha jugado en el Barcelona, De Gea en el Manchester United. Evidentemente, da la sensación de que al final lo utilizan los entrenadores quizás más que como amenazas, como dardos, pero al final parece que no pasa nada.
No, bueno, yo tengo la impresión que de los tres el único que no se va a mover es Sergio Ramos. Tengo la impresión. Por lo que respecta a que jueguen, bueno, es que parecen de porcelana, parecen de cristal, parecen, oiga, mire, usted está negociando, pues fíchemelo, si no, mientras tanto lo pongo yo. Es que no sé esto, no se vaya a lesionar, oiga, pues habérmelo fichado antes, yo que le diga, yo lo necesito, yo lo pongo, yo tengo que hacer mi equipo, yo no tengo que pensar, el Manchester empieza el día 5 de agosto la Premier, o sea, el Manchester, ¿qué tiene que hacer? 10 días antes de empezar la Premier, no poner a su portero titular, porque yo no sé, yo tengo la impresión eso, yo tengo la impresión de que el Madrid acabará fichando a De Gea y no sé si acabará desprendiéndose, creo que no, tengo la sensación de que no, de Sergio Ramos, pero algún arreglo económico le tendrán que hacer a Sergio Ramos y estoy convencido de que el Barcelona acabará desprendiéndose de Adriano y de Pedrito.
Pues yo creo que De Gea que hoy ha vuelto a demostrar el espectacular portero que es, no hacía falta verlo, pero aunque sea sus primeros minutos ha estado al nivel que suele estar, que es altísimo. Creo que está jugando una partida de ajedrez Van Gaal con el Madrid, o sea, el Manchester con el Madrid, y estas partidas suelen durar lo que duran y suelen solucionarse al final del mercado, no al principio. Él está cumpliendo los plazos el United y es normal que Van Gaal le ponga el día, como ha dicho, la primera semana de agosto es cuando empieza la Premier y tiene que estar rodado por si no hay acuerdo por De Gea. Lo normal es que De Gea apriete lo suficiente para salir, porque ese es su deseo, porque él quiere venir, pero bueno, al final le queda un año de contrato y yo creo que el Madrid sin Casillas necesita un portero como De Gea, un portero de más garantías de los dos que tiene. Pero Van Gaal no lo va a vender barato y sabiendo que Casillas no está, precisamente lo va a querer vender muy caro.
Bueno, pues Emilio, Elías, gracias por atendernos y nada, seguiremos pendientes porque la pretemporada, yo creo que estos culebrones ya sabéis que nos suelen dar sorpresas en el mes de agosto.
Sí, un abrazo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a vosotros. Bueno, el Barcelona, de momento, seguimos sin protagonistas en Estados Unidos, pero evidentemente tenemos que seguir hablando de más cosas. Nos vamos hasta el Tour de Francia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
65.769. Serie 17.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias. Este es algo que perseguí toda la vida y al final se ha podido conseguir.
Sufrimiento, ¿eh?
Sí, mucho sufrimiento. Y todo el mundo, mi familia, de todo el mundo que me apoya. Mis cuatro hijos.
Después de tantas victorias, Alejandro, tú, el tercer puesto te sabe a gloria, ¿eh?
Pues claro que sí, por supuesto que sí. No lo esperaba ni mucho menos, tenía bastante miedo Nibali. Sabía que estaba muy fuerte, yo sabía que estaba bien, pero en esta tercera semana de club todo es muy duro y puedes perderlo rápidamente.
Esto no es un broche a nada, esto no es un broche a nada. ¿Te queda mucho todavía o qué te queda ya en las piernas?
Pues no lo sé, la verdad que no sé lo que me queda. De momento hay que disfrutar lo que tenemos.
Eran las lágrimas del gran protagonista del día, de Alejandro Valverde. Mañana le escucharemos nada más subirse al cajón del Tour de Francia en los Campos Elíseos. Se subirá a la tercera posición después de Froome con ese maillot amarillo, después de Quintana, que ha quedado segundo. Hoy Valverde ha sufrido, sabiendo que Nibali le podía arrebatar ese sueño de estar por primera vez en su carrera en el podio de la Ronda Gala. Enseguida estamos con nuestros enviados especiales, que están tomando ahora mismo posiciones en su hotel de concentración, pero hasta ahora le queremos agradecer también que nos atienda a otro de los protagonistas de este Tour de Francia. Alberto Contador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué sensaciones te deja este Tour que no ha sido ni mucho menos el mejor para ti?
Bueno, cansado. La verdad que estoy cansado y la verdad que con ganas ya de desconectar un poco.
¿Y con secuelas todavía de las heridas o no? ¿O ya pasó?
No, sí, eso sí, porque fue hace poco, fue hace 3 días y bueno, tengo... Pero bueno, como sabemos decir, es llave y pintura. O sea, no me he roto nada.
Bueno, ¿te ha dado tiempo a felicitar a Valverde por ese tercer puesto?
No, que va, imposible. Cuando hemos terminado la etapa, cada uno nos hemos ido y bueno, aunque estamos en este hotel un montón de equipos, Él no estaba aquí.
Bueno, ya has visto que las lágrimas al llegar a meta de Valverde, la verdad que han sobrecogido a todo el mundo y ha sorprendido, porque un hombre que ha ganado tantas cosas, de repente emocionarse de esta manera con un tercer puesto, es para que se le pongan a uno los pelos de punta.
Bueno, pues sí, quizá porque a veces cuando persigues mucho pues una cosa y por unas cosas o por otras siempre estás cerca y no lo consigues, parece que te cuesta tanto, pues quizá pues por eso pues sabes de una manera tan especial, ¿no? El llevar tanto tiempo teniéndolo tan cerca y nunca terminar de conseguirlo.
Bueno, tú bien sabes lo que es ganar un Tour, y en ese caso también queríamos preguntarte si este año te has sentido con ganas de que podías hacer más, con fuerzas, o al final ha sido las piernas las que no te han respondido.
Bueno, evidentemente, sinceramente, las piernas no me han respondido como me hubieran gustado. Creo que lo podría haber hecho un poquito mejor si hubiera a lo mejor dos o tres cosillas diferentes, pero el cuerpo desde el primer momento le costaba recuperar, desde que llegué a la salida del Tour, no me notaba demasiado fresco. Pero bueno, en todo momento he querido estar concentrado 100%, dar el máximo y a ver qué tal estaba. Quizá pues en los Pirineos lo pasé peor que en los Alpes, pero en los Alpes a consecuencia quizá de ese traspié de la caída pues hizo que me estabilizara un poquito más, pero nada, las sensaciones no han sido las que me hubieran gustado, y bueno, el año que viene habrá que reprogramarlo de una manera diferente.
Bueno, ¿y el equipo qué tal? ¿Ha respondido a tus expectativas? ¿Crees que podrían haber hecho algo más por ti? ¿Se ha trabajado bien?
No, el equipo yo creo que ha hecho un trabajo excepcional. Yo creo que, mira, toda la primera parte de la carrera me han protegido de una manera increíble, tanto en el día de los adoquines como en los días de viento, y luego en la montaña al final el peso de la responsabilidad han tenido que llevar otros equipos, porque eran los que llevaban el líder o los que estaban en posiciones de podio, y yo la verdad que mi equipo solamente le puedo dar las gracias porque han hecho un trabajo extraordinario para mí. Siempre que he necesitado cualquier cosa, han estado ahí.
Bueno, lo que parece que también has dejado claro es que el año que viene te vas a replantear las cosas de otra manera, y más teniendo Juegos Olímpicos por medio.
Bueno, sí, pero bueno, básicamente es más pensando en el Tour que en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es una carrera de un día, hay que ver concretamente el recorrido, y bueno, es una carrera que a mí siempre me cuesta un poco más, ¿no? Pero lo que sí que haremos será centrarnos al máximo, al 100% en el Tour. El año que viene pues no haremos el Giro de Italia antes, haremos un calendario un poco más clásico, y a ver qué tal, a ver si las sensaciones son mejores.
Por cierto, hemos visto también algunas imágenes, tú has sido también líder del Tour, imagino que no te han gustado esas escenas en las que hemos visto aficionados metiéndose directamente con Froome, ¿no? Haciéndole gestos despectivos, ¿no? O incluso cosas peores que hemos visto por ahí por prensa.
Bueno, pues sí, la verdad que es vergonzoso estar ahí sufriendo al máximo, ¿no? A 200 pulsaciones, que cualquier cosa, cualquier toquecito te desestabiliza, pues que la gente te increpe y te escupa. Y la verdad que es una pena que por 4 o 5 individuos pues cambie, ¿no? el ambiente y el disfrutar de una carrera como esta. Es increíble el trabajo que hay detrás, sacrificio, el sufrimiento que vas a 200 pulsaciones, que cualquier cosa que te hacen te desestabiliza, y bueno, que se den este qué tipo de situaciones. Desde luego, una cosa es que hay que tomar medidas, y la gente habrá veces que no se pueda identificar quién es, pero las veces que se puede identificar, que cada vez hay más cámaras, yo creo que tendrían que dar castigos ejemplares para que la gente no lo volviera a hacer.
Bueno, una sugerencia buena para tomar nota, sin duda alguna. Alberto, recupérate y que vuelvas a dar guerra muy pronto.
Sí, bueno, vamos a esperar un poquito, hasta el año que viene.
Venga, pues hasta entonces, bueno, te da tiempo de sobra recuperar, remontar y volver a ser el que eras. Así que nada, disfruta lo que te queda por delante. Descansa y lo dicho, que te queremos volver a tope pronto, ¿vale? Un abrazo.
Vale, gracias.
Y ahora sí, tenemos ya a Eri Frade, Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ya estáis.
Hola, muy buenas.
Ya estáis situados en... ¿dónde estáis? Estáis ya en París, ¿no? Dispuestos a cerrar, a ponerle a puntilla al Tour.
A mitad de camino estamos, a mitad de camino, porque bueno, bajar de Alpes con los cientos de miles de personas que había allí... no era tarea fácil, y a eso pues le hemos comido la mitad del camino de los casi 700 kilómetros que teníamos, y tampoco está la cosa como para hacer locuras, ¿no? Que la etapa es tarde y París bien vale una misa, pero no un funeral, ¿no? Entonces casi mejor que tomárselo con tranquilidad.
Bueno, bien hecho. Y además, después de disfrutar de una etapa como la de hoy, nos han encantado los Alpes. Nos han gustado, a pesar de que al final no ha habido forma de meterle mano a Froome. Pero quitando esa lucha de la que ahora hablaremos, nos quedamos con Valverde, con esas lágrimas que nos han puesto los pelos de punta. Después de saber que ha sido tercero, después de que Nibali tenía problemas a lo largo de la etapa de hoy, y con ese testimonio, con ese testigo que ha cogido Alejandro Valverde como el mejor español de la ronda gala.
Yo solo lo he escuchado, ¿no?, por la radio, y Quique lo ha visto y lo ha sentido. Entonces casi mejor que te cuente, Quique.
Sí, sí, es verdad. Tú has estado...
Que ha ganado Lieja, que ha ganado de todo, y verle llorar así, vamos, tiene que ser flipante.
Sí, Quique, tú has estado con él y ha sido en tu micrófono. Además, en la televisión te hemos visto prácticamente a la misma altura que él, y recogiendo ese testimonio, esa imagen de Alejandro Valverde, 35 años, que como dice Eri, lo ha ganado todo, y rompía a llorar como una magdalena.
Eso me han dicho, ¿no? Que me han mandado algunas capturas que salía yo más grande que Alejandro. Sí, sí, sí. Pero sí, ha sido espectacular. Verle entrar en meta, cómo le ayudaban a subir esa cuesta de Alpegüez, que porque la carretera sigue para arriba una vez cruzada la meta y se paraba. Y un tío con toda la ley pues se echaba a llorar como un crío, ¿no? Luego nos lo cruzábamos también en antena con Pedir Casamontes y la emoción seguía. Valverde ha ganado tantísimas carreras que yo me podía imaginar cualquier tipo de reacción menos esa, ¿no? Pero sí, pues se ha venido abajo y ha sido muy emotivo, cosa que él no olvidará y nosotros tampoco, porque ha sido un momento de radio espectacular.
Óscar Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿tú sabes lo que es estar en el cajón del podio? ¿Tú sabes la emoción que puede desprender eso?
Sí, a ver, evidentemente el cajón es un sueño para cualquier corredor. Lo que pasa que, por ejemplo, cuando fue mi caso fue un poco una sorpresa. No era un objetivo que yo tuviera desde pequeño, porque yo no había nacido para ganar un Tour de Francia o el podio en Tour de Francia lo veía tan lejos que para mí fue vivir una sorpresa muy grande y estaba prácticamente todo el rato en una nube hasta que uno llega a casa y asimila todo. El caso de Alejandro es diferente. Y lo veníamos diciendo estos días, ¿no? Cuando a veces lo acusábamos un poco de que estaba protegiendo ese tercer puesto y demás, pues yo creo que hoy las lágrimas lo indican todo. Alejandro ya prácticamente desde el año 2005, cuando ficha por el equipo Illes Balears, el que ahora es Movistar, con un poco esa vitola, ¿no? De Tour de Francia, y año tras año la gente, el público, la prensa y demás, siempre tienen su puntilla. Alejandro es un gran corredor, pero mientras no gane el Tour de Francia nunca será el mejor, no sé qué, no sé cuánto. Y Alejandro lleva comiéndose esa mierda tantos y tantos y tantos años que yo, evidentemente, la verdad que cuando lo veo entrar en la línea de meta, yo entendí muchas de las situaciones que pudo tener en carrera de alguna manera, que para nada estuvo Marrategui, pero sí que pude entender muchas cosas que sucedieron en carrera. O sea, lo que significa para él estar en el podium en París es que es como él mismo, sin demostrarle nada a nadie, porque él, como bien decís, ganó absolutamente todo, es que es una cosa interior él hacia el mundo entero de ¿quién cojones dijo que yo no podía subirme al podio del Tour? Es una sensación así, muy 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 de rabia y a la vez muy de satisfacción.
Luis Pasamontes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú también le conoces bien a Alejandro Valverde.
Pues sí, la verdad que sí, coincido bastante con lo que dice Óscar, y hoy cuando nos lo pasaba en antena Quique, pues le decía que todos los años que estaba con él nunca la había visto llorar, ¿no? Y eso expresa bastante lo que acaba de decir Óscar, ¿no? Que él llevaba muchos años con una presión, no solo a nivel de seguidores, del propio equipo, sino la que él mismo se ponía, ¿no? Porque al final el Tour de Francia hay otras carreras que pueden ser igual de difíciles de conseguir, de victorias y demás, con todas las que ha conseguido él, súper complicadas, como este año, fíjate, las clásicas que ha ganado en Ardenas y demás, pero o la Vuelta a España que ganó, ¿no? Pero es como que el Tour de Francia, pues él necesitaba verse de alguna manera y para sentirse ciclista, fíjate, si no lo es de sobra, pero necesitaba estar ahí, ¿no? Necesitaba demostrarse a sí mismo que podía conseguirlo, y esas lágrimas pues demostraban como soltar todo eso que llevaba adentro, y rompió a llorar cuando vio a Escámez, a su masajista de confianza, y bueno, pues por fin se desahogó.
Durante estos días, durante esta semana, en los Apples hemos estado hablando también del papel que podría hacer Alejandro Valverde, de las oportunidades que podría hacer haber tenido, intentando a lo mejor, ¿por qué no?, algún ataque duro a Chris Froome, intentando ayudar a Nairo Quintana, o haber hecho otro papel, y al final se ha firmado un tercer puesto que ha sabido realmente bien, sobre todo después de ver esa emoción y de ver un resultado obtenido, ¿no? Yo creo que después de todo el trabajo, al final te queda la sensación de que ha estado bien hecho.
A ver, si analizamos todo bien, el Tour se le quedó corto a los Movistar. Con un día más yo creo que sí que podríamos empezar ya a soñar con una opción real de poder ganar el Tour de Francia. Y si analizamos un poco todo, el Movistar se deja el Tour de Francia de alguna manera en la etapa de Zelanda del Viento, en la montaña hasta ayer. Froome en ningún momento dio síntomas de flaqueza. Evidentemente yo le podía reprochar que hay que atacar, pero realmente ayer nos demostró Nairo Quintana y compañía que ayer era el único día donde Froome empezaba a tener algún tipo de grieta. Lo que pasa que desde aquí, desde casa, uno intenta empujar, ve las cosas de una manera, pero realmente tenemos que ser conscientes de que este Tour han volado, fueron muy rápidos y que cualquier corredor que va en carrera quiere ganar. O sea, que nadie quiere hacer segundo y nadie quiere hacer tercero. De acuerdo. Y yo después también puedo entender que el Movistar, de alguna manera, viendo lo difícil que iba a ser ganar la carrera, que asegurar el segundo y el tercer puesto.
Tú, Luis, que has formado parte de esa familia del Movistar, es el equipo, el verdadero triunfador, ¿eh? Mucho que decimos de Chris Froome, pero se ha cuestionado a lo largo de la carrera durante bastantes etapas al equipo, que se le ha visto muy solo en determinados momentos, sobre todo de dificultad, ¿no?
Sí, a ver, van a subir al podium por equipos mañana, ¿no? Y sí que la primera semana, en esas etapas tan complicadas y que han sido claves para la victoria final, sí que los corredores, pues a lo mejor le tenían que haber estado un poco más cerca de Alejandro y de Nairo. Al final, pues va sabiendo que algunos no llegaban en el momento justo para estar un poco más fuertes en estas últimas semanas, como se han visto a muchos corredores. Otros estaban pasando enfermedades, las caídas, pues bueno, al final, estos son tres semanas, ¿no? Y a veces nos puede esa pasión del único equipo español que teníamos en el Tour, de decir, ay, qué pena que hoy Alpedueng no hubiera tenido 6 kilómetros más, o qué pena que el Tour no dure 26 días, pero al final no es real. El Tour son tres semanas, hay tiempo de sobra para ganarlo, gana el corredor más regular durante esas tres semanas. El Movistar lo ha hecho fenomenal. Si no han podido ganar el Tour ha sido porque durante la primera semana pues no han tenido en algunos momentos suerte y en otros momentos esa regularidad que ha tenido Chris Froome, pero hay que quitarnos el sombrero ante Movistar, ante el Sky, porque la verdad que han sido dos equipos que han estado siempre turnándose sus hombres de equipo, sus gregarios, y hoy lo han demostrado tanto Movistar como Sky, que han hecho un trabajo excelente, y bueno, pues la recompensa para ambos, algunos con dos corredores en el podio y la victoria por equipos, y otros con la victoria general. Yo creo que es el broche para ambos equipos, yo creo que los más fuertes estas últimas semanas.
La pregunta del millón, que es, ¿dónde ha perdido Nairo Quintana el Tour, que se ha quedado a 1.12 de Chris Froome? La respondía el propio colombiano.
Contento por haber recuperado algo de tiempo. Intenté, luché por quitar el tiempo perdido y no fue suficiente en estas dos últimas etapas. Hemos perdido el Tour en realidad en la primera semana. Y nada, nos vamos con los buenos recuerdos, con un brillante Alejandro Valverde y en sí todo el equipo que me ayudó para poder otra vez estar en el podium después de 2 años.
Y dice que la ha perdido en la etapa número 2, en esa primera etapa, para muchos intrascendente, pero que ahí dice que se le quedó parte de lo que hoy podría haber recuperado.
Sí, en el viento yo creo que de alguna manera todos temíamos la famosa etapa de Auquines, pero se adelantó todo un pelín, ¿no? Yo no tengo exactamente las referencias, pero creo recordar que fuera 1 minuto y medio.
1.37.
Sí. Exactamente, 1.37, pues mira, se quedó a 1.12, pues evidentemente tiene toda la razón del mundo. Al final, la montaña Pirineos fue un combate que ganó Froome, y los Alpes otro combate que ganó Nairo. La ventaja es de Nairo, el problema que venía con una desventaja de 1.37. O sea que la gran pena de Nairo es que este Tour de Francia no tenía contrarreloj. Veremos los próximos años. Evidentemente es un portento, es un hombre que yo creo que se va a retirar con algún Tour de Francia en su palmarés, pero que se adapte el recorrido como lo tenía este año va a ser complicado.
Quique, os decía en este caso a los periodistas Alejandro Valverde, y bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora después de esto qué? Porque todavía queda año por delante, decía, bueno, no sé, ahora a disfrutarlo, pero es que está haciendo un año, yo no sé, hombre, quitando el de la vuelta, es que está siendo de lo mejorcito de su carrera, ¿eh?
Hombre, cabe recordar que ganó la Flecha Valona, la Lieja-Bastón-Lieja, ganó 3 etapas en la Vuelta a Cataluña. Aquí se va con el podio. La próxima semana va a ser el principal favorito para ganar
Campeonato de España también.
Campeonato de España, la Clásica de San Sebastián, en una semana, si no la gana, ahí estará. Y va a ser el jefe de filas del equipo Movistar para la Vuelta a España. Con lo cual, como redondee todo esto con la Clásica y con la Vuelta a España, es sin duda el mejor broche a una carrera que todavía no acaba, pero que es espectacular.
Es que tiene todavía cuerda para rato, ¿eh? Lo de los 35 años en el carnet es una anécdota.
Tiene 2 años más de contrato, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí.
Una barbaridad.
2 añitos más todavía.
Madre mía, la cuerda que puede dar. Bueno, Eri, mañana esa última etapa en la que, bueno, pues de transición, para disfrutarla y bueno, pues para terminar una fiesta bonita con ese Chris Froome que puso el golpe de estado en la etapa 10 y que a partir de ahí hemos visto luchas, nos hemos emocionado, nos hemos dejado llevar y luego pues para ver finalmente Alejandro Valverde tercero, que yo creo que lo dicho, al final merece la pena, después de todo.
Sí, hombre, yo lo que estaba pensando ahora mientras os estaba escuchando desde la óptica de Froome es qué pensarán ahora todos los aquellos que pusieron la duda preventiva sobre Chris Froome después de su exhibición en la primera etapa de montaña con final en alto de un puerto de 6 kilómetros como la Piedra de San Martín, donde sacó un minuto y algo a Nairo Quintana, y eso a eso le llamaron exhibición y empezaron a poner la sombra de duda. Pues estos dos últimos días de Alpes en los que Chris Froome ha corrido defendiendo ventaja, administrando la ventaja que había ganado ese día, porque yo creo que ese día también ganó el Tour de Francia, no solo lo perdió Nairo en Zelanda, sino que ahí lo empezó a ganar también Chris Froome, o lo ganó definitivamente Chris Froome. Me estaba pensando eso, ¿no? ¿Qué dirá esa gente ahora después de estas dos jornadas que han humanizado a Froome? ¿Le seguirán pidiendo que aporte pruebas fisiológicas? ¿Se someterá a ese examen fisiológico que él mismo prometió en el Tour de Francia para demostrar que sus valores están FETEN y que ya aportó su equipo también los datos del potenciómetro? No sé, a lo mejor alguno pues está diciendo, jolín, pues igual me he pasado.
Esto va por barrios, esto va por barrios. Según te interese o no te interese, la gente saca la duda. Repito, yo creo que curiosamente, desde que vimos un poco la vuelta a lo más alto de Pinot, Bardet y con la montaña, las etapas y demás, los periódicos franceses ya dejaron de hablar de otras cosas. Al final, a mí me parecen mamarrachadas de gente que intenta de alguna manera desprestigiar a corredores, porque yo voy a ser el primero que defienda a cualquier ciclista mientras no se demuestre lo contrario.
Sí, sobre todo lo peor de todo es que tenga que demostrar primero de la clasificación general, tenga que demostrar por qué tiene que mostrar sus datos de entrenamientos o de por qué tiene que demostrar que es el mejor de la carrera. O sea, yo creo que no hay por qué hacerlo, que ya se pasan los controles rigurosos, ahora ya no solo al ciclista, sino que también a la máquina que montan, y yo creo que no hay necesidad de lo que ha vivido el Sky, que en muchas ocasiones no han disfrutado todo lo que deberían de haber disfrutado todo el equipo, auxiliares, los gregarios, el propio líder de ese maillot amarillo, que se lo han ganado en la carretera de una forma honrada, con trabajo, y además que se ha visto, como decía Eri, pues que cuando han sufrido, cuando Geraint Thomas ha explotado, cuando Richie Port lo ha pasado mal, y cuando Froome también le hemos visto flojear como en estos últimos días lo ha flojeado. O sea que han demostrado con creces que no han hecho nada raro, que son ciclistas que han trabajado, que han entrenado y que han sido los mejores en este Tour, y únicamente darles la enhorabuena a todos, y ojalá no volvamos a ver pues algunos incidentes desagradables y bueno, que todo cambie de alguna manera.
Bueno, pues Óscar Pedrero, Luis Pasamontes, rematamos mañana y bueno, pues le ponemos el colofón a este Tour de Francia, que será evidentemente es el paso anterior a la Vuelta a España, la otra tercera grande, que llega en menos de un mes, así que nos vamos por lo menos esta noche con buen sabor de boca.
Ok, hasta mañana.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Eri, mañana última etapa, ¿a qué hora comienza? ¿A qué hora estaremos pendientes en tiempo de juego?
La etapa empieza tarde, bueno, del podium nocturno, casi nocturno. Por lo menos en el ocaso allí en París. Es posible que la noche llegue antes de tiempo, que haya poca luz, porque hay previsión de agua en los Campos Elíseos, y eso también es sinónimo de...
Eri, sí. Permíteme un instante nada más, porque es que se nos va, sino el protagonista que tenemos en Estados Unidos. Silvia, ¿tenemos protagonista del Fútbol Club Barcelona?
En directo en el Levis Stadium con Marc Bartra.
Sí que está claro que queremos ganar, pero al final creo que lo mejor es mejorar físicamente y tácticamente.
Marc, el equipo no ha tenido mucha suerte, 3 balones al palo, pero al final yo creo que debéis estar satisfechos, ¿no?
Sí, está claro que la primera parte hemos tenido bastante, la segunda también otro palo, pero bueno, eso al final más que el resultado, lo importante es ir sumando físico, ir sumando las sensaciones y bueno, está claro que si se gana mucho mejor.
¿Cómo has visto a De Gea?
Bien, la verdad que le tengo mucho cariño porque he crecido en varias... bastantes años en las categorías inferiores, ahora en absoluta, y bueno, deseo todo lo mejor de haberle visto.
Ayer dijo Wayne Rooney en la previa de este partido que para ellos era un estímulo jugar contra vosotros porque sois o habéis sido el mejor equipo de Europa durante los últimos años. Le habéis ganado 2 finales de Champions al Manchester. No sé si habéis notado hoy que están picados, que tenían ganas de ganaros hoy.
No, bueno, no, yo personalmente no me acabo de tener un partido de temporada más y está claro que era un bonito porque contra un Manchester es muy bonito, pero bueno, al final todo es lo que digo, ir sumando de todas maneras.
¿Sois capaces de esta temporada de ganarlo todo?
Bueno, para eso luchamos, los objetivos es eso, ir ganando, pero sobre todo pensar en el presente más que en el futuro.
Gracias. Las palabras de Mar Bartra, que ya se dirige hacia el autobús. Recordemos que el Barça vuela esta misma noche hacia Washington.
Gracias, Silvia.
Hay que decir también que Luis Van Gaal se ha referido a David De Gea en rueda de prensa. Ha dicho que le gustaría que se quedase De Gea, pero que en el mundo del fútbol nunca se sabe. También ha dicho que De Gea ha demostrado su calidad en un par de intervenciones en el partido, en concreto en un mano a mano con Sergio Roberto, que le ha sacado el portero madrileño. Ha dicho Van Gaal que ha estado bien De Gea a pesar de que sale de una lesión. Y en rueda de prensa Luis Enrique ha dicho que estaba satisfecho del partido de sus jugadores, que el terreno de juego no estaba bien y que los tres balones al palo al final han sido definitivos.
Bueno, pues esperamos entonces ya más noticias del Barcelona en su segunda fase dentro de Estados Unidos. Si hay noticia, evidentemente, Silvia, la contamos, pero bueno, pues ahí quedan las palabras de Luis Van Gaal, de Luis Enrique y de Mar Bartra. Gracias, Silvia. Un abrazo.
Hasta ahora.
Bueno, Eri, cerramos contigo. Tour de Francia, mañana, lo que estábamos diciendo, mañana última etapa de colofón y, bueno, pues fiesta en los Campos Elíseos.
Sí, la etapa empieza bastante tarde, empieza cerca de las 5 de la tarde, imágenes de los portadores de maillot brindando con champán o no, depende del caso, y luego al final cuando se haga la primera vuelta por los Campos Elíseos, por el circuito de los Campos Elíseos, a partir de ahí comenzará la competición para ver quién gana esa última etapa y a ver si la lluvia no desluce mucho el espectáculo y no provoca cosas indeseables en el seno del pelotón, porque el adoquín de los Campos Elíseos en mojado puede ser muy peligroso.
Bueno, Quique, ¿alguna cosita más que quieras comentar?
Bueno, pues nada más, simplemente que este tour ha sido espectacular y el año que viene prepárate, porque como ya se sabe será el último Tour de Francia en el que corra Alberto Contador. Ya te lo he dicho hace unos minutos que va a poner todo lo que tiene para intentar despedirse de la carretera, porque se va a retirar tal y como anunció hace tiempo en 2016, con lo cual Contador va a poner el broche, Valverde va a estar ahí, Nairo ya tiene dos segundos puestos, lo va a intentar otra vez. Con lo cual, el Tour se acaba mañana, pero empieza ya la cuenta atrás para un nuevo Tour de Francia que será espectacular.
Gracias, compañeros. Hasta mañana.
Un abrazo.
Tenemos que seguir hablando de más cosas. Venga.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.